Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. En Eureka. En Eureka. En Eureka. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya les saludamos en Eureka, en el 107.9 FM, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Y bueno, enviamos un saludo para toda la región Ciénega de Jalisco y Michoacán. También les decimos que nos pueden sintonizar por internet en radio.udg.mx/Ocotlán. Pueden sintonizar Radio Universidad y, bueno, escuchar todos los programas desde Eureka y todos los que se transmiten aquí. Bueno, y en los controles nos acompaña Alejandra Núñez, muchísimas gracias. En la producción, Alejandra Cervantes. Y ponemos a su completa disposición los teléfonos, son el 925-6019 y tenemos una alada sin costo, es el 800-633-8100 para sus comentarios. Y bueno, hoy tenemos dos invitadas de lujo y damos la bienvenida a la maestra Geisel Fallas. Bienvenida, maestra.
Hola, Juanita. Muchísimas gracias por invitarnos y un saludo muy cordial a toda tu audiencia.
Gracias. De igual manera, damos la bienvenida a la maestra Claudia Alejandra Contreras Navarro. Bienvenida, maestra Clau.
Muchísimas gracias. Qué gusto volver a estar con ustedes.
Bueno, el gusto es para nosotros también aquí en Radio Universidad. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, mujeres y el cambio climático. Les digo interesante porque, bueno, el cambio climático día con día va avanzando y, bueno, en el caso de nosotras las mujeres, pues hay que visibilizar, ¿no?, estas problemáticas que están surgiendo. Y, bueno, es un placer para Eureka tenerlas aquí. Ahí me gustaría que nos platicaran, pues, un poquito de ustedes, a qué se dedican, qué hacen. Adelante, Hazel.
Adelante. Bueno, muy bien. Bueno, brevemente, mi nombre es Hazel Falla, soy docente del taller de periodismo basado en análisis de datos de la Universidad de Guadalajara. Y es un taller que está dirigido para periodistas y justamente mi vocación ha sido mezclar el periodismo con los datos como una manera de encontrar evidencia que nos permita, como en el caso del cambio climático, poder mostrar qué es lo que está pasando y cómo se han ido alterando los patrones, los ciclos naturales de la naturaleza, la temperatura, la lluvia, las sequías. Y eso no solamente se ve reflejado en los números, sino en la vida cotidiana de las personas.
Excelente. Y bueno, también vamos a hablar sobre este proyecto tan importante que se llama La Data Cuenta, que de igual manera Hazel y la maestra Claudia Contreras forman parte de este proyecto.
Maestra. Muchas gracias, Juanita. En efecto, este sitio que es especializado en periodismo y datos con una perspectiva de género y también de cambio climático, ha iniciado con Hazel Fallas, que es la directora de este espacio que ya tiene un rato y en el que han venido sumándose distintos talentos para justamente abonar a esta agenda periodística que, como decía Hazel, es un asunto que nos viene preocupando a nosotras como profesionales adultas. Pues hemos venido de a poco capacitándonos, escuchando distintas voces y siendo un tema que ocupa y que nos preocupa a todas y a todos, especialmente por cómo afecta el cambio climático más a las mujeres, porque tiene que verse también el cambio climático con una perspectiva de género. Uh-huh. Y eso es lo que proponemos a través de este sitio, que decía, bueno, Hazel es quien tiene pues todo este andamiaje de cómo se genera y cómo logra convertirse en esta plataforma de periodismo independiente con perspectiva de género y con este tema especializado en el cambio climático.
¿Qué relación hay entre las mujeres o la mujer y el cambio climático?
Bueno, en primer término hay que decir que todas estas variaciones, todas estas altas temperaturas que estamos experimentando, principalmente hacia finales del siglo pasado, principios de estos, pues tienen consecuencias en la vida de cada uno y de cada una, de todas las personas. Lo que ocurre es que como no venimos de Marte, hay ciertas cuestiones que marcan una diferencia entre cómo impacta el cambio climático a los hombres y cómo impacta a las mujeres. ¿A qué me refiero cuando digo patrones, cuando hablo de esto de que no somos de Marte? Me refiero a patrones culturales. Por ejemplo, la arraigada cultura patriarcal o machista en la que hemos vivido determina ciertos roles de género para las mujeres. Y en esa cuestión es donde radica fundamentalmente la forma en que el cambio climático impacta más a las mujeres. Y me explico. Por ejemplo, cuando hay un evento como una inundación, un ciclón o estas cosas que vemos cada vez con más frecuencia en nuestro planeta, las mujeres por lo general son las últimas en ser rescatadas. Y esto lo han demostrado distintos estudios de las Naciones Unidas. ¿Y por qué pasa eso? Porque a las mujeres se nos ha inculcado que la vida de los otros es primero, que la vida de los niños, que la vida de los adultos mayores, de las personas que están a nuestro cargo es primero. Entonces, por ejemplo, nos contaba una especialista en cambio climático de las Naciones Unidas, Agrippina Jenkins, que ellos han logrado documentar casos en los que una mujer ha logrado sacar a toda su familia en medio de una inundación, pero que se acuerda de que dejó la leche, por ejemplo, o algunos alimentos para sus niños, se regresa a su casa y en medio de aquella tormenta, de aquel peligro inminente, pues queda atrapada ahí. Entonces esa forma en la que se ha criado esos patrones de roles de género tan arraigados en nuestra sociedad, pues ponen en desventaja a las mujeres en el momento en que este tipo de fenómenos se dan con mayor frecuencia.
Igualmente, Hazel, cuando hablas de desastres provocados justamente por un fenómeno natural como un huracán, una tormenta, un terremoto, bueno, pues encontramos que también muchas mujeres tienen que ser desplazadas de sus lugares de origen y en ese movimiento muchas de estas mujeres también sufren violencia. Muchas de ellas, está documentado, pues padecen esta violencia de género, son explotadas, son abusadas, violentadas, incluso sexualmente, y tomadas también para trabajos forzados, para explotación sexual. Y estamos hablando también de niñas y de mujeres. Uh-huh. Este es otro de los efectos que queremos visibilizar, o sea, que queremos contribuir a que se noten. Y cuando hablamos también de lo cotidiano, pues hablamos también de estas mujeres que están permanentemente en el cuidado de la casa, en la preparación de los alimentos, que tienen que ver la necesidad de hacer llegar los alimentos, de hacer llegar el agua, uh-huh. y que son ellas fundamentalmente quienes organizan y tienen en su carga, en los hombros, pues esta tarea, ¿no?
Y es que imagínate la doble tragedia. Por un lado, perder tu hogar por una sequía intensa o perderlo por una inundación. Entonces eso te obliga a desplazarte. Y en ese desplazamiento también, bueno, lo que ya comentaba Claudia, pero ese desplazamiento también implica el hecho de que si se acabaron las cosechas, si ya no hubo para este año las fuentes de alimento a las que estaban acostumbradas esas mujeres para proveerle a sus hijos, entonces tienen que empezar a caminar más para buscarlos, y muchas veces también se desplazan largas distancias para buscar agua, porque ese es otro de los problemas grandes que trae el cambio climático. Las fuentes de agua en una inundación se ensucian, se contaminan, en una sequía desaparecen. Entonces, las mujeres tienen que todavía recorrer distancias más lejanas para poder ir a buscar estos recursos. Y hay otro tema también que hace mucho más vulnerables a las mujeres y que tiene que ver con este tema de la carga de los roles de género. Es el tema de que, por ejemplo, hablamos del reciclaje y hablamos de hacer composta y de aprovechar todos estos residuos orgánicos y las cascaritas de las frutas que tenemos en la casa. Y eso está muy bien, pero resulta que se ha visto o se ha demostrado en diferentes estudios que como las mujeres son las que en su mayoría cocinan, entonces se ha recargado esa responsabilidad sobre ellas. Entonces, si están produciendo los alimentos, bueno, pues que también se encarguen de hacer la composta y de hacer el reciclaje. Entonces son varios factores que marcan la diferencia y que hacen a las mujeres más vulnerables ante estos abruptos cambios que estamos viviendo en los patrones climáticos y en la temperatura.
A este también habría que añadir el tema de la propiedad de los terrenos o de la titularidad de estos terrenos, porque hablamos también de que las mujeres pues están desposeídas también del acceso a la titularidad de los terrenos. Hablamos de espacios comunitarios, hablamos de espacios en los que tradicionalmente es el varón quien está a cargo, uh-huh, o quien tiene la posesión legal de un territorio, de tal suerte que las mujeres están también en ese mismo contexto excluidas, no tienen voz, no tienen voto, y cuando deciden agruparse, pues son mujeres que son agredidas, amenazadas, violentadas, desaparecidas, asesinadas también, por proteger la naturaleza, por proteger el, uh-huh, equilibrio del medio ambiente, por enfrentar a las empresas extractivas que están aprovechando estos recursos y por tratar de regular las condiciones medioambientales que nos han permitido subsistir. Acá el tema está en que, como decía Hazel, el cambio climático es un fenómeno que nos está afectando a todas, a todos, y que es consecuencia también de las acciones de todas y todos, de tal manera que la respuesta a este cambio climático viene en ese mismo sentido. Todas y todos podemos hacer algo en el margen de nuestra cotidianidad y con acciones bien pequeñas y en una cultura de mayor equidad, de mayor igualdad de circunstancias.
Bueno, ahí entraría esta parte, ¿no?, que es el rol de género, la equidad, ¿no?, y que la responsabilidad de aminorar el cambio climático no solamente es de las mujeres, ¿no?, sino de toda la sociedad. Y bueno, esta cuestión del cambio climático y el rol de las mujeres también tiene mucho que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no?, muy, muy mencionados, pero que también son poco aplicados, ¿no? ¿Por qué? Porque no se visibilizan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las mujeres en la recolección de los alimentos, en la preparación de los alimentos, en la recolección del agua. He visto, por ejemplo, personas que, o mujeres, ¿no?, que en lugar de alimentarse ellas bien, pues prefieren alimentar a sus hijos, sí, ¿no?, para que los hijos estén bien, y ellas quedan en pues tal vez en segundo término o en el último, ¿no? Uh-huh. Tienen mucha razón en ese sentido. ¿Qué les parece? Hacemos un corte de estación y al regreso pues platicaremos qué se podría hacer o qué se puede hacer, ¿no?, para erradicar un poco ese tipo de cuestiones o para visibilizarlos más, ¿no?
Muy bien.
Innovación, avances, descubrimientos y demás trabajos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. Conócelos en Eureka. Regresamos. Ciencia, literatura, propuestas, educación, asesoría. Los aportes asesoría, del Centro Universitario de la Ciénega a la sociedad. Conócelos en Eureka. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Eureka y ponemos a su completa disposición los teléfonos 925-6019 y el 800-633-8100 para que haga sus preguntas. Puede llamarnos y con mucho gusto nuestra amiga Hazel y la maestra Claudia contestarán sus preguntas, ¿no? O también de igual manera las puede escribir. Estamos transmitiendo en Facebook, entonces nos puede escribir ahí y con gusto también contestarán. Bueno, y enviamos un saludo a toda la gente que nos está siguiendo y que nos está escuchando en este momento, ¿no? Bueno, estamos hablando sobre mujeres y cambio climático, y ahí me gustaría que realizáramos pues algunas propuestas, ¿no? ¿Qué se podría hacer para visibilizar estos temas o para pues tal vez no tanto erradicar sino aminorar, ¿no?, un poco la problemática del cambio climático o medioambiental?
Sí, definitivamente creo que lo primero es justamente lo que estás haciendo ahora con nosotras, abriéndonos este espacio, esta oportunidad de llegar a muchísimas más otras personas con este mensaje. Eso es importante, porque visibiliza justamente cuáles son esas situaciones. Yo estoy segura de que muchas de las mujeres que nos están escuchando ahora, en mayor o en menor medida, se podrán sentir identificadas con algunas de estas cuestiones. Entonces creo que ese principio de llevar conciencia a las personas, a las otras personas que nos están escuchando, eso es importante. Por otro lado, pues también es importante que en la intimidad de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, podamos reflexionar sobre cuáles son esas actitudes que muchas veces tenemos derivadas de patrones de género que nos hacen actuar de X o de Y manera. Y si eso está bien, por ejemplo, el tema de la recarga del trabajo doméstico no remunerado en las mujeres, pues para nadie es un secreto que las mujeres, independientemente de que trabajen, tengan un trabajo remunerado, tienen una carga a veces hasta dos veces mayor que la de los dobles o triples jornadas que las de los hombres, y tiene que ver justamente con ese rol de que la mujer es la que limpia, la que barre, la que plancha y la que cocina, entre muchas otras cosas más. Entonces, cuestionarse esas cosas es en principio importante y relevante para empezar a hacer esos cambios. Y eso lo que tiene que ver con roles de género. Ahora, en la parte medioambiental, hay pequeñas acciones que podemos hacer individualmente. Por ejemplo, hoy en la mañana empezábamos a hablar un poco sobre el tema de los alimentos que más gases de efecto invernadero producen. Y entonces caemos en cuenta de que es justamente la carne de res. Nos encantan los taquitos, ¿verdad? ¿Cierto? Nos encantan los taquitos de diferente tipo. Y eso está bien. Pero resulta que por cada kilogramo de carne de res es necesario emitir 90 kilos de gases de efecto invernadero. Entonces, si de repente podemos bajarle un poquito a la ración de la carne, pues eso es una pequeña acción que podríamos llevar, entre muchas otras. Por ejemplo, el tema del reciclaje, el tema de hacer compostas para generar abono en nuestras casas a partir de los residuos orgánicos. Esas son pequeñas acciones.
Separar residuos. Eso lo podemos hacer en casa. Mucha gente piensa que este tipo de acciones cotidianas son imperceptibles o que no tienen sentido, porque al final del día el servicio de recolección de basura no separa los desechos. Y desalienta en buena medida a las personas que dicen, bueno, yo haré el esfuerzo de tener tres tipos de botes en mi casa para los diferentes tipos de residuos que estoy generando. Pero al final del día, el de la basura pasa y recoge todo al mismo tiempo. ¿Qué sentido tiene? Mucho. Porque al final, al llegar a estos depósitos, estos de receptores de basura, bueno, pues esta forma de separarlos ayuda a la gente que está ahí dentro en esa labor para reutilizarlos y darle otro sentido. De esta forma, pues podemos también ayudar a hacerlo de manera cotidiana. Otro tiene que ver con una, además de la deconstrucción que ya hablaba Hazel de género, tiene que ver con el consumo, no solamente en los alimentos, sino en lo que usamos cotidianamente, dispositivos electrónicos, porque son más modernos o porque son la nueva generación, ni siquiera has terminado de usar uno cuando ya estás en la compra del siguiente, uh-huh. De la misma manera que en cualquier otro tipo de aparato. Si somos un poco más conscientes y utilizamos estos dispositivos de manera más inteligente, no ellos son los inteligentes siempre tendremos que ser los seres humanos para utilizar adecuadamente estos recursos y no abonar justamente al mayor consumo y al desecho de todos estos dispositivos. También hay acciones muy importantes en donde se están convocando a disponer de este tipo de aparatos de una manera mucho más responsable. hay que participar en ese tipo de iniciativas y se pueden hacer si nos agrupamos en colectivo, de la misma manera que con las pilas y con cualquier otro enser electrodoméstico.
Y ahí en eso que estás diciendo, Claudia, de involucrarnos en hacer colectividad, es donde yo creo que sí se puede hacer verano. Dicen que una golondrina no hace verano, dicen por ahí un viejo refrán, pero muchas golondrinas sí son capaces de hacer verano. Y a esto, ¿a qué me refiero con esto? A que justamente esas pequeñas acciones pueden llegar a presionar a los tomadores de decisiones, a quienes al final del día son quienes en esas grandes conferencias o desde internacionales o desde las esferas de la decisión pública, son los que van a determinar las medidas que realmente sí tienen el poder de salvar el planeta. Nos lo ha advertido muchísimas veces de que la vida en nuestro planeta puede cambiar y va a cambiar radicalmente si llegamos a un aumento de temperatura por encima de 1.5 grados. Eso se nos ha advertido y hemos visto las señales, insisto, esas inundaciones cada vez más frecuentes, las lluvias que ahora caen con mayor intensidad en una menor cantidad de tiempo, muchas veces el granizo, ¿verdad?, que cae de una manera tan violenta también. Entonces, hay la evidencia está, pero volviendo al punto importante, es que justamente cada uno de nosotros podemos hacer pequeñas diferencias, pero sin embargo hay que presionar y hay que exigir a los verdaderos tomadores de decisiones, a los países que más están contaminando hoy por hoy, que tomen acciones a favor del planeta. Hoy le decía a Claudia en la mañana que el tema del cambio climático es un tema que no distingue fronteras. Los países estamos organizados de manera
geopolítica,
pero el cambio climático no distingue eso. No distingue eso. Lo que hoy por hoy está pasando en los polos del planeta nos va a afectar directamente a todos, estemos acá en México, estemos en Costa Rica o estemos en el sur de Chile. Estemos donde estemos, el cambio climático es un problema que nos atañe a todas y todos.
Bastante interesante este tema, ¿no? Porque pues estamos hablando del cambio climático y que nos afecta a todos. Pero lo podríamos ver con el caso de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, que mucha gente no lo creía, y que se extendió, ¿no? Se expandió y no respetó, ¿no? Estratos económicos, sí. Edades, fronteras. Muchísimas fronteras, muchísimas cosas, ¿no? Entonces tenemos aquí la evidencia, ¿no? De lo que ya nos está pasando con el cambio climático, pero son cosas que probablemente no queremos ver, ¿no? Pero hay que tomar acciones en ese sentido, ¿no? Y sobre todo en el consumo, ¿no? Está esto que se llama obsolescencia programada, ¿no? Uh-huh. Que todo lo que se está diseñando es para usar y tirar, ¿no?
Así es.
Y realmente eso es muy grave, pues, ¿no? Porque estamos dañando nuestro planeta, estamos dañando los ecosistemas, todo lo relacionado con la biodiversidad.
Sí, la flora y la fauna también. Muchas personas dicen, bueno, yo voy a tener un animal exótico en condiciones que no son las idóneas para esa especie, igual con la flora, ¿no? Que traemos porque nos parece muy bonita, una planta, un árbol, sin saber exactamente en qué condiciones debe florecer y debe prosperar y qué riesgos puede tener el depositarla o llevarla a otro sitio. En este sentido tendremos que ser mucho más conscientes igualmente con los animales en esta mala práctica de tenerlos como mascotas cuando no son animales para tener en el hogar y estamos atentando solamente contra su vida, no solamente contra su vida, sino contra la vida de muchas más especies que dependen de esa especie para regular otro ecosistema, un ecosistema que compartimos. El ecosistema es de todos y es responsabilidad de todas y todos cuidar de él. De la misma manera que pues estas pequeñas acciones que dirán ustedes, bueno, son mínimas, pero de una arena a otra arena y otra arena podemos hacer diferencia, ¿no? Podemos hacer cambios que en el margen de nuestra cotidianidad, de nuestra posibilidad, van a sumar en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Creo así que esa es la conclusión, o ese es el sentido, pues, de reflexionar y de hablar y de mostrar este tipo de temas.
Bueno, y respecto a la separación de los residuos, yo separo los residuos, el PET, el cartón, y el vidrio, ¿no? Y cuando ya tengo una cantidad considerable de cartón o de plásticos, les llamo a las personas que se encargan de recolectar todos estos residuos y se los doy directamente, ¿no?, a ellos, para que de igual manera la basura, pues hay que recordar que la basura es dinero, ¿no? Quien no lo aprovecha es porque realmente no está dentro de sus posibilidades o no quieren, ¿no? Pero estas personas que recolectan PET, cartón, vidrio, entre otras cosas, pues llegan a un lugar, los centros de acopio, y ahí los venden.
Así,
¿no?,
es.
Y pueden llevar algo a sus casas, ¿no? Algún dinero a sus casas o algunas alimentos a sus hogares, ¿no? Bueno, ya para despedirnos, platíquenos un poco sobre la Data Cuenta.
Bueno, la Data Cuenta es una plataforma de periodismo de datos independiente. Está enfocada en temas de cambio climático, en temas de migración y de derechos humanos con perspectiva de género. Y es una plataforma que, bueno, que tiene una visión o una vocación de revelar temas o demostrar temas regionales. Estamos en www.ladatacuenta.com. Ahí nos van a encontrar también en todas las redes sociales. Y desde ahí lo que estamos haciendo es eso, contando con datos y con historias de científicos, de activistas y de las personas afectadas, los impactos que el cambio climático está teniendo en la vida de todas y todos en distintas partes del mundo.
Y recientemente estamos estrenando una nueva plataforma.
Correcto.
Que es podcast. Así que los estamos invitando también para que pues den un clic al podcast y nos escuchen, nos compartan sus opiniones y también nos hagan saber qué otros temas son de su interés para incluirlos en esta agenda.
Estamos en Spotify como ladatacuenta.com y no se necesita tener suscripción ni pagar absolutamente nada. Simplemente buscan ladatacuenta, en Spotify y ahí nos van a encontrar. Juanita, muchísimas gracias. Con un clic, exactamente.
Las invitamos para que nos escuchen, nos compartan sus opiniones, sus sugerencias, todas son bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues ahí estaremos proponiendo también algunos otros temas. Ya estamos trabajando en el segundo podcast, les vamos a invitar a escucharnos con otros temas que podemos anticiparles desde ya. ¿Cómo serán las ciudades del futuro,
las casas
del futuro? O un tema que está preocupándonos y sobre todo a los más jóvenes, que es esta ansiedad por el cambio climático. Cómo los jóvenes están experimentando cada vez más ansiedad derivada de este fenómeno global, cómo les afecta en su vida cotidiana. Son algunos de los temas que vamos a estar explorando en las siguientes entregas, así que les invitamos para que estén muy pendientes.
Bueno, muchas gracias, maestra Geisel, muchas gracias, maestra Claudia, y gracias al auditorio de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega, en Eureka. Hasta la próxima.